Libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El Dios que revela lo oculto. Decidme el sueño y su interpretación, si no moriréis, tronó la voz del rey Nabucodonosor. Y un silencio de muerte cayó sobre toda Babilonia. ¿Cómo se puede descubrir el sueño de otra persona? Y peor aún, interpretarlo. Era una orden absurda, imposible para cualquier hombre. Y sin embargo sucedió. Los sabios, los hechiceros y astrólogos quedaron en vergüenza, pues ninguno podía responder. La sentencia de muerte estaba lista. La desesperación se extendía. Y entonces, cuando todo parecía perdido, Dios levantó a su siervo Daniel, quien confió no en su propia sabiduría, sino en el Dios del cielo, que revela lo oculto y que muestra a los hombres lo que nadie puede saber. Estos versículos que hemos leído y los que vamos a estudiar nos llevan al imperio babilónico en los tiempos del rey Nabucodonosor, siglo 6 antes de Cristo. Era de la potencia más grande y temida del mundo conocido. Dominaba desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Abarcaba Mesopotamia, Siria, Fenicia, Palestina, llegando incluso hasta Egipto. Su capital, Babilonia, era una ciudad amurallada y colosal, con puertas de bronce, templos gigantescos y famosos jardines colgantes, considerados como una de las maravillas del mundo antiguo. Ningún ejército podía resistir su poderío, y su esplendor parecía indestructible. Sin embargo, delante de Dios, era solo un reino pasajero destinado a caer. El libro de Daniel nos transporta a este tiempo del cautiverio en Babilonia, cuando el pueblo de Judá fue llevado lejos de su tierra a causa de su pecado. Babilonia era esta potencia mundial y un imperio lleno de riqueza, poder y sabiduría humana. Allí, en medio de este mundo idólatra y arrogante, Dios puso a sus siervos para mostrar que su autoridad es mayor que la de cualquier rey o nación. Cuando vamos al capítulo 2 de Daniel, vemos que este rey llamado Nabucodonosor, de este imperio grande de Babilonia, recibe un sueño que lo turba profundamente. Aunque era el hombre más poderoso del mundo en su momento, ni su ejército, ni su riqueza, ni sus sabios pudieron darle respuesta. Fue entonces cuando Dios, a través de Daniel, reveló el misterio de su sueño. Los reinos de este mundo son pasajeros, pero el reino de Dios es eterno. ¿Qué podemos nosotros decir ante todo esto? ¿Cómo se puede entender un sueño, interpretarlo, si ni siquiera lo sabemos? Dice ahí, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo este rey un sueño que lo perturbó en su espíritu. Pero no quedó ahí, porque era el rey, era el monarca primero en todo este imperio poderoso. ¿Y qué es lo que hace él? Versículo 2, hace llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Esto habla de una estirpe de sabios, sabiduría humana. Se podría decir que eran muy buenos brujos. Y los llama el rey para que le explicara en su sueño. Ellos vinieron, dice el versículo 3, se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bueno, lo más sabio que estos magos, que estos sabios pidieron es, bueno rey, cuéntanos tu sueño. Versículo 4, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. El versículo 5 dice, respondió el rey y les dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si ustedes no me muestran el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué es lo que está pidiendo el rey? ¿Está pidiendo algo que es humanamente imposible? Es humanamente imposible. Dice que el asunto lo olvidó, pero puede haber sido algo deliberado de Nabucodonosor, porque como los conocía, como eran, para decir muchas cosas falsas y muchas cosas que no tienen realidad, eran mentirosos y conjuraban muchas veces, Nabucodonosor pudo haberse abstenido de contar el sueño. Es fácil cuando alguien escucha un sueño y mucha gente aparece para interpretarlo. ¿Lo has visto? Yo sé qué significa eso. No habrá uno que te diga eso. Bueno, sea que Nabucodonosor lo hizo intencionadamente o no lo hizo, aquí vemos cómo empieza la desesperación de estos magos, estos encantadores, estos caldeos, estos adivinos. Versículo 6. Y si me mostrases el sueño y su interpretación, le dice el rey, recibiréis de mí dones y favores con gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Si me muestran el sueño y su interpretación, serán honrados. Si no lo hacen, serán destruidos y sus casas y sus familias convertidas en basurero. Dice luego, versículo 7, respondieron por segunda vez, diga el rey su sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Insistieron porque vieron la cosa que se ponía realmente seria. Ya estaba la vida de por medio de todas estas personas, la vida de ellos y de sus familias. Versículo 8, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. El rey los conocía, sabía de qué eran capaces. Eran capaces de inventarse muchas cosas. Por eso es que muchos piensan que deliberadamente Nabucodonosor no les dijo el sueño, porque de esa manera ellos tenían que saber el sueño y luego darle la interpretación. Era como un enigma indescifrable. Así que el rey les dijo, yo conozco que ustedes ponen dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. ¿Qué asunto para más complicado? Especialmente si pensamos en toda esta gente que se dedicaba a dar sabiduría al rey de turno. El problema es que estos sabios, entre comillas, tenían sabiduría humana, sabiduría mundana, sabiduría diabólica. Así que vemos el edicto del rey, versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo. Una vez más, y son osados en decirle, no hay ningún hombre sobre la tierra que pueda resolver lo que usted está pidiendo. Versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil, dicen ellos. Reconocen, y yo les pregunto entonces, ¿y dónde está la sabiduría que tenían? Se le fue al piso la sabiduría. Y eso es lo que encontramos el día de hoy. Y lo peor es que vemos a mucho pueblo cristiano nominal corriendo detrás de todos esos habladores de vanidades que dicen cosas fuera de las escrituras y que hacen que toda la gente que lo siga imagine cosas que nunca van a tener. ¿Has visto de eso? Mucho el día de hoy. Sí, tal vez no son los astrólogos del tiempo de Babilonia, pero son mucha gente que habla cosas vanas, que no tienen sustento en las escrituras. ¿De dónde lo sacan? De su propia interpretación, de sus propias invenciones. Y lo peor de todo es que hay muchos que siguen todas estas cosas. Definitivamente el asunto es difícil, pero mira el versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, ¿qué es lo que hace? Manda a que matasen a todos estos sabios, a todos estos adivinadores, astrólogos, encantadores, caldeos, que los maten a todos. Y se publica el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Ahí está el edicto. Pero luego dice, y buscaron a Daniel y a sus compañeros también para matarlos. Porque este tiempo que está hablando de Nabucodonosor es el tiempo de Daniel. Es el profeta Daniel. Y es realmente en este capítulo 2 cuando Daniel tiene una relación cercana con Nabucodonosor. Entonces podemos ver cómo este gobernante es turbado por este sueño y no lo deja dormir. Y déjame decirte que esto no debe ser algo que ignoremos, porque el ser humano siempre tendrá preguntas sobre la vida, la muerte y la eternidad. Si vemos el corazón de este rey, él está perturbado por las cosas que ha visto. Lo conmovieron. Sí, posiblemente tal vez no se acuerde, posiblemente lo haga con intención, pero está perturbado. Quiere saber respuestas. Y eso es lo que hoy muchos que han escuchado meramente del Dios Todopoderoso y de las cosas que Él ha hecho, necesitan respuestas. No encuentran respuestas. Y las únicas respuestas las van a encontrar en la Biblia. Solamente el conocimiento de las Escrituras puede dar respuestas claras con respecto a este tipo de cosas. La gente vive cada día y al final no sabe qué va a pasar después de esta vida. No sabe si van a morir, si van a seguir viviendo. Piensa que tal vez lo que este mundo tiene es lo único que van a ver. Algunos creen que haya una vida espiritual después de la muerte. Otros no lo creen. Y así, muchas cosas incoherentes, muchas cosas creadas por los hombres, muchas son supersticiones creadas, pero la única verdad la vamos a encontrar ¿dónde? En las Escrituras. Y qué bueno entonces, qué bueno que sí hay un hombre lleno del Espíritu de Dios que puede resolver esto. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey. Recuerda que los estaban buscando para matarlos. Habló con él. Versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces, dice, Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Recordemos que Daniel es un hombre de Dios. Mira, cuando un profeta en el Antiguo Testamento se presentaba ante una nación, él podía decir con toda seguridad, Jehová, en la presencia de Jehová estoy, en cuya presencia habito. Eso realmente mostraba que aquel hombre caminaba en la voluntad de Dios. Daniel era un hombre que caminaba en la voluntad de Dios. Y él podía acercarse y dirigirse al Dios Todopoderoso y exponerle esta situación. ¿Cómo habrá sido su oración? Señor, ayúdame, estoy pasando este gran problema. Nos quieren matar. Hay un edicto para quitarnos la vida. a mí y a todos los judíos sabios que han venido de Israel. Ayúdame, Señor. Tú vas a ver que ante el clamor de un justo, Dios responde. Ante el clamor de alguien que busca la presencia del Señor y quiere hacer su voluntad, Dios responde. Y no va a dejarlo a Daniel solo en este asunto. Él tiene la confianza para acercarse. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos siempre, ¿tenemos tú y yo la misma confianza de acercarnos al Dios Todopoderoso? ¿Tenemos la certeza de que Él va a escuchar la situación en la que estamos? Nuestro Dios es grande y maravilloso, y Él controla los asuntos grandes como las cuestiones que muchas veces nos rodean a cada uno de nosotros. Dios es todopoderoso, pero también es un Dios muy personal que conoce tu situación. Tal vez cometiste algo que desagradó al Señor, tal vez estás haciendo algo que sabes que no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Tal vez estás obrando algo que fue resultado de tu desobediencia. Pero déjame decirte que puedes acercarte al Dios de la Biblia. ¿Tienes la confianza para hacerlo? ¿Sabes que Él te va a responder? ¿Tienes la seguridad de que el Señor te va a ayudar? Cuando tú te dirijas en oración, Él lo va a hacer. Porque Él escucha la oración de sus santos. Así que Daniel se dirige a Él. Se dirige a Él. Le dice al rey que le dé tiempo. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Sus compañeros, estos son los conocidos Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron en el horno de fuego más adelante. Daniel hizo conocer a sus compañeros esto, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¡Qué bueno! Y aquí se puede ver claramente esa intercesión de oración. Hermano, ayúdeme. Necesito orar por esto. Hermano, ayúdeme a orar. Necesito orar por esta situación. Dios nos va a escuchar. Y esto realmente habla de esa comunión que hay en los santos que forman las iglesias locales. Tú que estás ahora participando de esa comunión, déjame decirte, Dios ha establecido la familia de la fe. Él es el Padre de los Espíritus. Así como Dios te ha dado el nuevo nacimiento, al lado tuyo hay otro que ha nacido de nuevo. Y juntos pueden orar por una situación específica. Eso lo vemos hoy en la realidad de la iglesia. Vemos esto aquí. Vemos a Daniel diciéndole, ayúdenme a orar para que el Dios del cielo me muestre este asunto. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, dice el versículo 21, y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué precioso, que ahora él puede dirigirse porque recibió la respuesta del Señor. Le dio el sueño, el conocimiento del sueño que tuvo el rey, pero también le dio la interpretación. Y por eso en su oración de gratitud, él dice, el Dios Todopoderoso, suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos y revela lo profundo y lo escondido. Ahora Daniel puede hablar con certeza y decir, yo conozco que el Dios Todopoderoso es grande porque me ha manifestado lo que estaba oculto. Déjame decirte, tú que estás escuchando la palabra del Señor, esta palabra no es una palabra muerta, no es una palabra que está solamente ahí y no impacta la vida de las personas. Déjame decirte que la palabra que tenemos, la revelación de Dios en las Escrituras, es viva y eficaz. Así lo dice la doctrina apostólica. Toda la Escritura es viva y eficaz. Y no solo eso, es como una espada de doble filo que penetra y separa tu parte espiritual y tu parte material, tus huesos, tus coyunturas, los tuétanos. Eso hace la palabra de Dios. Pero hoy las personas piensan que la palabra es sencillamente mitología, es fábula, es cuentos, porque no conocen la verdadera palabra de Dios. Pero si tú te has acercado a las Escrituras, debes de saber que esta palabra es veraz. Es el Dios del cielo que te ha mostrado lo que está oculto, lo que está velado. Tú puedes asomarte y ver a la fuera a las personas que están pensando en muchas vanidades. Pero Dios te ha traído para que escuches su palabra. Dios te ha mostrado lo que para otros está velado en su corazón. ¿Sí puedes ver eso? Dios ha tenido misericordia contigo para que entiendas la Escritura, para que la Escritura sea real, para que puedas ver la obra de Cristo para salvarte. Pero hay muchos en los que la palabra todavía está velada. ¿No vamos a agradecer al Señor por eso? Si así no fuera, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Nos vamos a divertirnos con lo que el mundo está haciendo? ¿Qué hacemos aquí? Pero debes saber, Dios te ha mostrado lo que estaba oculto, te lo ha revelado a ti. Y eso ha cambiado tu vida. Eso debe cambiar tu vida. No puedes tú seguir siendo el mismo. Déjame decirte con claridad, si la palabra de Dios está obrando en tu vida, ¿cómo vas a seguir siendo el mismo? ¿Cómo vas a seguir teniendo las mismas cosas todavía pecaminosas? Debes ponerle fin a eso, porque esta palabra es cierta y verdadera. Estas palabras de Daniel son de gratitud. Señor, ¿cómo yo vengo a saber algo que solo tú lo sabes? Míralo desde ese punto de vista. Es un sueño que tuvo otra persona. Pero Daniel dice: tú me has mostrado el sueño y su interpretación. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios que conoce lo oculto, lo que está en el corazón y las intenciones de las personas, y me lo has mostrado a mí. ¿Sí puedes ver eso? Tenemos un Dios que es poderoso, que va más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Un Dios que es verdadero y poderoso. Por eso lo alaba Daniel, y la pregunta es: ¿tú lo alabas así también al Señor? Dice el apóstol, citando el Antiguo Testamento, como está escrito, cosas que ojo no vio, escucha, cosas que oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si el Señor te ama, te ha dado estas cosas a ti, así como lo dio a Daniel. Si entiendes eso, te las ha regalado a ti, porque eres grande ante sus ojos. Te ha dado ese conocimiento. Versículo 31. Daniel se acerca al rey y le dice: tú, oh gran rey, veías, y aquí, una gran imagen. Esta imagen, muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34. Estabas mirando esta gran imagen hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, como cascarilla, ¿no?, que se lleva por el viento. Y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas, versículo 35, la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 36, este es el sueño y también la interpretación que de él diremos en presencia del rey. Ahora le dice la interpretación. Versículo 37, tú eras, oh rey de reyes. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo, aves del cielo, él os ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. De esa imagen que vistes, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y luego un cuarto reino, versículo 40, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, pero también frágil. Verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Tú has escuchado posiblemente de este sueño. Este sueño trascendió, no se quedó solamente en Nabucodonosor, trascendió las épocas y todas las edades. Y el día de hoy hay una interpretación muy clara de este sueño, porque es Dios mismo que está dando la interpretación. Dios está diciendo, tú eres ese rey, esa estatua con esa cabeza de oro, bueno, esa cabeza de oro te representa a ti, rey de Babilonia. Y luego vendrá otro reino, y lo sabemos por la historia, que es el reino de los medos y los persas. Y luego vendrá otro reino, Grecia. Y luego, las piernas, Roma. Un reino de hierro. Quiero resumir porque no podemos entrar en mucho detalle. Pero dice que al final, habrá otro reino más formado en parte de hierro y de barro. Pero no queda ahí. Porque luego se ve una piedra cortada, no con mano de hombre, que viene y golpea la estatua que está viendo Nabucodonosor en el sueño y la desmenuza todita, toda se derrumba. ¿Y en qué se convierte? En polvo. Y no solo ahí, porque al final le dice que de esa piedra se forma un gran monte, un reino que permanecerá por los siglos y los siglos y todas las edades. Déjame decirte, porque ya el tiempo es corto, solo se le permitió a este hombre poder contemplar la grandeza del reino del Mesías Salvador. Sí, es verdad, la historia es muy clara. Estos reinos han pasado. Y lo que ahora quedó del Imperio Romano último es muy frágil. Tal vez hasta el día de hoy podemos contemplar parte de ese reino frágil, hierro mezclado con barro. Tal vez otros piensan que será un reino futuro que se levantará. Pero déjame decirte que lo que queda claro en esta imagen es que el reino del Salvador se establecerá. Y si es el rey de ese gran reino, su reino es su pueblo establecido. Déjame decirte que el día de hoy ya podemos contemplar lo que será ese reino. Yo te pregunto, las ciudades, las provincias, los gobiernos están limitados por fronteras. Pero si tú te pones a pensar, la iglesia de Cristo está en todas partes del mundo. La iglesia de Cristo está en todas partes. Ya comenzamos a ver aunque todavía, de una manera todavía muy sencilla, cómo el gobierno de Cristo se establecerá sobre todos los reinos humanos. Nosotros que estamos al final de los tiempos, podemos ver esta extensión de esta imagen que pudo ver este gran hombre. Y eso es bueno. Eso nos debe llenar de gozo, de alegría, porque cuando venga nuestro Señor y Salvador por segunda vez, se establecerá su reino por toda la eternidad. Es así entonces como este rey recibe la interpretación y cómo entonces se reconoce a Daniel como aquel en quien habitaba la sabiduría del Dios del cielo. La humillación es parte de ese reconocimiento. Mira el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Versículo 47. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. El sueño de Nabucodonosor nos recuerda: todos los reinos humanos caerán, pero el reino de Cristo permanecerá. Esto no es sencillamente algo que quedó en la mente de ese rey. Es algo que hoy podemos ver en el cumplimiento de la iglesia y cómo la iglesia y la palabra de Dios se expanderá hasta la venida segunda de nuestro Señor. El Dios que revela lo oculto hoy revela tu verdadera condición. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesucristo, porque o eres parte de ese reino o no lo eres. Déjame decirte, eres la piedra que salva al que cree, pero que destruye al que lo rechaza. ¿Aceptarás esta verdad bíblica el día de hoy? ¿Harás todo lo que anhelas en tu corazón para formar parte del reino mesiánico, del reino del Salvador, de formar parte de su pueblo escogido? Bueno, esa respuesta depende de tu alma.